Unicauca Estéreo presenta Amor a la Salud.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud.
Programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Bienvenidos.
La vida es una nomás.
Un saludo a todos nuestros oyentes de Unicauca Estéreo. Estamos en su programa radial Amor a la Salud, un hábito que no es rutina. Con mucha amabilidad y alegría les saluda la profesora María Lucía Paz Medina, docente del programa de fisioterapia de nuestra alma mater y líder de esta iniciativa Amor a la Salud, que desde hace 13 años ha impactado positivamente la vida de muchos adultos mayores en nuestro programa de ejercicio y también a muchos de ustedes, nuestra audiencia, a través de este colectivo radial aquí en Unicauca Estéreo. Sean todos bienvenidos y atentos para disfrutar nuestro programa radial.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así, perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací.
Regresamos, queridos oyentes, a Amor a la Salud, aquí en Unicauca Estéreo. Y antes de comentarles cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy, quiero saludar y dar la bienvenida a nuestros estudiantes de quinto semestre de la práctica en intervención en comunidad y trabajo, quienes en su rotación en comunicación y educación para la salud participan de nuestros programas radiales y los realizan, claro, preparan los contenidos y en compañía de sus profesoras, pues realizan este contenido. Hoy nos acompañan Kelly, Margie y Jonathan. Bienvenidos.
Hola María Lucía y queridos oyentes, les habla Kelly Santa Cruz. Es un honor para mí estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, hablando de un tema tan especial. Muchas gracias por su invitación.
Buenos días María Lucía y oyentes de Unicauca Estéreo. Me presento, yo soy Jonathan Díaz Ramos y espero compartir conocimientos de valor en este encuentro.
Hola María Lucía y oyente de Unicauca Estéreo, quien les habla, Marja Astudillo. Para mí es un gusto estar participando en este ameno programa, compartiendo temas tan importantes e interesantes como lo es el tema de hoy.
Muy bien, jóvenes, bienvenidos aquí a Amor a la Salud y también queremos saludar a todo el equipo técnico de Unicauca Estéreo, también a Alejandra Medina, coordinadora de la emisora, y a todo el cuerpo de locutores y de profesionales que hacen parte de la emisora aquí en el Centro de Gestión de las Comunicaciones de nuestra universidad. Muy bienvenidos y ahora sí les contamos, queridos oyentes, que nuestro programa de hoy tiene por nombre Mujer, un compromiso con su libertad y empoderamiento. Este es el primero de una serie de programas que hemos desarrollado inspirados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. Especialmente este programa lo hemos desarrollado con la referencia del ODS número 5, que llama a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres latinas y del Caribe. Para empezar esta conversación, Kelly, por favor, coméntanos, ¿qué es la igualdad de género y cómo podemos comprenderla?
Claro que sí, María Lucía, con mucho gusto. La palabra igualdad de género es un término que escuchamos mucho, pero poco entendemos a qué se refiere y el por qué es importante que lo hablemos. Para comprenderlo de una manera más sencilla, debemos partir de diferenciar dos conceptos que son distintos, pero que comúnmente los tomamos como iguales, y son sexo y género. Cuando hablamos de sexo, hacemos referencia a aspectos biológicos y fisiológicos, como son los órganos sexuales, las hormonas, los genes, que determinan características físicas de cada uno. Por el contrario, cuando hablamos de género, hacemos referencia es a una construcción social y cultural que adquirimos a lo largo de la vida y que estas determinan roles, responsabilidades, oportunidades que se asignan al hecho de ser hombre o mujer y a las relaciones socioculturales que establecemos entre nosotros. Un ejemplo de esa construcción social es el de atribuir las tareas del hogar y de la crianza de los hijos netamente a las mujeres, cuando es un rol que ambos pueden realizar. Entender esta distinción entre sexo y género debe ser el punto de partida de cualquier acción contra las desigualdades de género, porque la desigualdad no es algo natural, no es algo que aparece, sino estructural, algo que nos crea la sociedad y que sitúa a la mujer en una posición de inferioridad por el simple hecho de ser mujer. Esta construcción social y cultural es algo que podemos cambiar y reconstruir en pro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Según la ONU Mujeres, que es una entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, nos define que la igualdad de género también es un derecho fundamental que debe estar protegido por instrumentos nacionales e internacionales y que se acompaña de otro derecho importante y es el de la no discriminación. Juntos buscan brindar un trato idéntico o diferente a las mujeres y a los hombres, considerando sus diferencias biológicas y las desigualdades históricas que han habido entre ellos. Es decir, garantizar el derecho a la igualdad no nos pone a ser iguales a mujeres y a hombres, sino garantizar la igualdad en el goce de derechos, en el ejercicio de estos. En pocas palabras, lo que se busca es que en la sociedad haya igualdad de trato, igualdad de acceso a oportunidades e igualdad de resultados. Con este ODS buscamos es reducir las brechas salariales, la discriminación de las mujeres y las niñas, reconocer el cuidado y el trabajo doméstico, la eliminación de la violencia familiar, laboral, entre otras luchas que a pesar de que se ha logrado grandes avances, aún se debe abordar. Y qué bueno hablar de igualdad de género en marzo, en el mes de la conmemoración de todas estas luchas de la mujer, que se espera algún día haya un trato digno e igual.
Excelente, Kelly, es muy clara y oportuna la información que nos ofreces. Hablemos ahora de por qué es importante relacionar igualdad de género y salud.
Es muy importante hablar de igualdad de género en salud. Según la Organización Panamericana de la Salud, este término significa que las mujeres y los hombres se encuentren en igualdad de condiciones para ejercer plenamente sus derechos, que ambos tengan el potencial para estar sanos, que ambos puedan contribuir al desarrollo sanitario y los dos se beneficien de los resultados que se alcancen. Además, este término debe tenerse en cuenta porque las diferencias que se presentan de sexo y género, que ya las mencionábamos antes, impactan en los determinantes de salud, de forma que el comportamiento de las enfermedades será diferente en hombres y en mujeres, lo que implica un trato equitativo. Y es aquí donde la igualdad de género, que como dijimos garantiza el derecho a la salud en ambos, debe ir acompañado de otro término importante que es el de equidad de género, que se fundamenta en la justicia y lo que busca es una distribución justa de recursos y de acceso teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de cada uno. Otro tema importante en salud y de género es la participación de las mujeres en el ámbito laboral sanitario. Según la Organización Mundial de la Salud, en la mayoría de los países, las mujeres representan más del 70% del personal remunerado y generalmente son ellas las profesionales de atención domiciliaria y comunitaria. Además, son las principales prestadoras de cuidados no remunerados. Pero a pesar de esto, siguen siendo infrarrepresentadas en los puestos directivos y en la toma de decisiones de salud. Estos puestos son privilegiados para los hombres, a pesar de que tenemos las mismas capacidades para estar ahí. Estos prejuicios con el género, la violencia física y sexual y el acoso que siguen siendo problemas aún, llama a una distribución equitativa de poder, de responsabilidades, de roles que garanticen su participación en varias esferas de trabajo. En conclusión, podemos decir que la equidad es el medio para lograr la igualdad en salud. Muchas gracias.
Muchas gracias, Kelly. Podemos ahora escuchar a Jonathan con otro de los conceptos importantes para comprender este tema, que es el empoderamiento. Jonathan, ¿qué es el empoderamiento femenino?
Sí, María Lucía. Desde su adopción por las Naciones Unidas, el verbo empoderar ha tomado trascendencia y ha logrado acoplarse a la época donde las mujeres destacan más y más. Y es que el empoderamiento de las mujeres es un proceso deseable y sin duda necesario que contribuye claramente al bienestar individual y familiar, a la salud y al desarrollo social, y pues todo esto pues tomado de la iniciativa de las Naciones Unidas en 1995. Según la psicóloga Catalina Foster, la palabra empoderar significa dar poder a la mujer, pero no es un poder que ponga por encima de los demás, sino más bien es ponerla en valor, visibilizarla en sus capacidades, voluntad y habilidades. Por otro lado, uno de los elementos que puede ir asociado al empoderamiento de las mujeres es la disponibilidad de los recursos económicos y sociales, pero muchos dirán que en la actualidad vivimos en un mundo tecnológico, igualitario, civilizado y avanzado, pero lamentablemente no es así. Ejemplo, hay muchas mujeres que no cuentan con la posibilidad o la libertad de ser autónomas en el manejo del dinero de casa, dependiendo pues de lo que su pareja le suministre mes a mes. Pero en este caso no hay mala intención por parte de la parte masculina. Solo en muchos hogares debemos resaltar que hay algo de espontaneidad en este caso, porque la mayoría de veces se hace sin tenerse en cuenta. Del artículo Factores de Empoderamiento y Protección de las Mujeres contra la Violencia se rescata que el empoderamiento femenino es un proceso multidimensional. Y creemos que el hecho de que la mujer pueda tener un alto nivel de empoderamiento en unos de tales elementos, por ejemplo, en cuanto a la libertad de movimiento, pero al mismo tiempo un bajo nivel en otro como el poco poder de decisión, es un aspecto que sin duda contribuye a la dificultad para comprender los vínculos que se establecen entre los procesos de empoderamiento de las mujeres y sus recursos y propiedades. En consonancia con lo anterior, según Foster, el empoderamiento se divide en dos partes, una parte colectiva y la otra individual, y que desde ellas se observan micro desigualdades que a veces no nos damos cuenta de que suceden, pero en nuestro subconsciente se las ve como normales. Como por ejemplo las mujeres deberían estar en las cocinas o realizar actividades relacionadas con el cuidado, la delicadeza o la limpieza. Seguidamente a lo anterior, desde la mirada de las Naciones Unidas se implementan políticas activas por la desigualdad para acabar con ella, y esto va enmarcado en la adopción a las empresas, y hay estudios en los cuales se evidencia una mejora en los índices de rendimiento y productividad.
Muchas gracias, Jonathan. Es importante tener claros todos estos conceptos y entonces poder conversar ahora sobre algunas posturas de corrientes machistas y la mujer libre y empoderada. Para eso quiero preguntarte, Jonathan, ¿cuál es la mirada del machismo ante la mujer libre y empoderada?
Sí, según la mirada del autor William Roberto Daros, en el artículo La mujer posmoderna y el machismo, existen tres mujeres a lo largo de la historia. La primera y segunda mujer se caracterizan por ser desvalorizadas y despreciadas. Hay un primer paradigma que nos dice que esta aparece en los mitos como una potencia misteriosa o maléfica unida a fuerzas del mal que agreden el orden social. Ya en un segundo paradigma de la mujer, en este es exaltada. A partir del siglo XII, el Código Cortés crea un culto a la dama amada. El Renacimiento lleva a su apogeo este paradigma. Dante idealiza a Beatriz y Don Quijote dedica sus hazañas a honrar a la dama Dulcinea, en realidad una campesina del Toboso. Los siglos posteriores a la misma Ilustración alaban los méritos de las mujeres y sus aportes al mejoramiento de la cortesía y el arte del buen vivir. La mujer es entonces idealizada, alabada y sacralizada como la luz que engrandece al hombre. Ya el tercer paradigma es donde la mujer es indeterminada o posmujer, según Lopovetsky. Desde mediados del siglo XX, la mujer ya no es definida por la mirada del hombre y no fue más que lo que el hombre quería que fuese. ahora la mujer se advierte como la posibilidad abierta y aún indefinida de lo que ella desea ser. Pierde fuerza la idea de que la mujer sea entendida como mujer de la casa y se abre paso a la idea de la legitimidad del derecho al sufragio, al descasamiento, a la libertad sexual, al control sobre la procreación. La mujer puede ahora elegir lo que desea hacer. Tiene el poder de inventarse a sí misma. Esto no supone la desaparición de las desigualdades entre los sexos y sobre todo en relación a organizar su vida familiar. Por consiguiente, es aquí donde se observa la mirada moderna del machismo hacia la mujer empoderada y libre, siendo el machismo no intencional el que se ve en la actualidad, donde se piensa en labores propias del hombre y de la mujer o se asocia a la mujer como por ejemplo en una empresa con el aseo o el servicio, pero en ocasiones puede desvalorizar a la misma dentro de la empresa por tener un cargo importante o confundirlo. Y también desde los hogares, por ejemplo, el cuidado de los niños, el manejo económico, y debemos ahondar en soluciones que nos desarraiguen de la historia y en la creencia de que las mujeres no pueden lograr lo mismo o más que los hombres.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así perseguir. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí.
Continuamos, queridos oyentes, aquí en Unicauca Estéreo 104.1. Escuchábamos la canción del día Derecho de Nacimiento, interpretada por Natalia Lafourcade, cantante mexicana, y bueno, esa es una composición que evoca todo lo que estamos hablando hoy frente a las libertades y derechos de las mujeres y también pues el sano relacionamiento con los hombres y con la sociedad. Con los aportes de Kelly y Jonathan hemos ya comprendido lo que es el género y el empoderamiento. Y ahora vamos a escuchar a Margie con el contexto de las políticas públicas y la legalidad en torno a estos temas. Margie, gracias por tus aportes. ¿Qué antecedentes normativos han aportado para que actualmente se esté trabajando en políticas públicas de equidad de género en nuestro país?
Sí, María Lucía, me siento muy agradecida por poder compartir estos temas con toda nuestra audiencia aquí en Unicauca Estéreo. Te puedo contar que los antecedentes normativos que han aportado para la formación de políticas públicas de equidad de género y empoderamiento de la mujer son considerados en nuestro país como un hecho reciente. Para empezar, todo inicia en el año 1981, cuando en nuestro país se ratificó un tratado internacional adoptado e implementado 2 años atrás por la Asamblea General de las Naciones Unidas, conocido como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esta convención tomó pasos fuertes a partir de la aparición de la Constitución Política de Colombia, exactamente gracias al desarrollo del principio de igualdad, plasmado en la Constitución y que se define como un derecho social, económico y cultural. Luego, gracias a las reconocidas conferencias mundiales sobre la mujer realizadas por las Naciones Unidas en Beijing, China, en 1995, se empiezan a generar los primeros impulsos para la elaboración de políticas públicas relacionadas con la igualdad de oportunidades y búsquedas del empoderamiento de la mujer en diversos países, incluyendo el nuestro. Y bueno, es así como tras el transcurso de los años se han observado que los gobiernos nacionales siguientes a la adaptación del principio de igualdad plasmado en nuestra Constitución Política, empiezan a trabajar en la formulación e implementación de diferentes políticas en pro de la mujer. Entre ellas te puedo mencionar algunas junto con su mecanismo institucional que aporta a su ejecución. encontramos como una política a destacar lo que es la Política Integral para la Mujer, que fue formulada en el año 1991 y fue dada por la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia. 2 años después aparece la Política de Equidad y Participación para la Mujer, aportada por el Departamento Nacional de Planeación, y ya como política más recientes encontramos la Política Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo, trabajada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
¡Qué bien, Margie! Es muy interesante todo esto que nos comentas. Actualmente, ¿qué logros y limitaciones presentan estas políticas públicas de equidad de género?
Frente a los logros obtenidos mediante la aplicación de estas políticas, se observa que han influenciado como herramienta para que se logre visibilizar la problemática de las mujeres en todos los campos sociales que se desenvuelven, campos como lo es el campo laboral, el educativo, el de salud y el político. También han propiciado a que se surgieran avances y ajustes legislativos de las políticas relacionadas con la equidad y el empoderamiento de la mujer. Ya por último podemos decir también que han fortalecido en algunos casos a sectores del movimiento de la mujer en cuanto a sus organizaciones y su participación, y han aportado a su crítica frente al cumplimiento de estas políticas. Ya hablando sobre sus limitaciones, es importante conocer que las políticas para las mujeres y para la equidad de género actualmente son consideradas de muy bajo estatus, ya que se logra evidenciar que este tipo de políticas públicas tienen una escasa asignación presupuestal. Se encuentran en mayor medida desarticuladas con las políticas macroeconómicas y macrosociales del país. Es por ello que hoy en día son conocidas como políticas de poca cobertura e impacto. Todo esto se justifica por su proceso de creación, ya que estas políticas fueron desarrolladas sin conocerse los verdaderos intereses y las necesidades de las mujeres de nuestro país. En parte, también influye no solo estudiar sus necesidades desde su condición de género, sino también a partir de otros aspectos como su etnia, su condición geográfica, su edad y su orientación sexual.
Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar.
Muy bien, jóvenes, estamos llegando al final del programa y quisiera yo preguntarles a ustedes para terminar, ¿pueden resumir en una frase los aprendizajes personales en torno a este tema?
Sí, María Lucía, en mi caso resumiría este espacio en una frase que es de mi autoría: el poder no está en la búsqueda de grandes cosas materiales, sino en el engrandecimiento del espíritu.
Gracias, Jonathan. Margie, ¿qué puedes decirnos tú?
Sí, María Lucía, quisiera compartir con nuestros oyentes una frase de la reconocida actriz y activista británica Emma Watson, quien ha sido embajadora de la Organización de las Naciones Unidas y muy reconocida por alzar su voz frente a temas como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el empoderamiento femenino. Entonces, la frase es la siguiente, abro comillas: ambos, hombres y mujeres, deben sentirse con el derecho a ser fuertes. Es hora de que veamos a los géneros como un conjunto en vez de como un fuego de polos opuestos. Debemos parar de desafiarnos los unos a los otros. Cierro comillas.
Sí, María Lucía, este espacio ha sido demasiado inspirador para mí como mujer. Me motiva a unirme a la lucha por los derechos que tenemos y por defender nuestro pensamiento. Sí, María Lucía, este espacio ha sido demasiado inspirador para mí como mujer. Me motiva a unirme a la lucha por los derechos que tenemos y por defender nuestro pensamiento. Quisiera compartirles la frase de una escritora muy importante en la defensa de la mujer, Virginia Woolf, que nos comparte: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que pueda imponer a la libertad de mi mente. Muchas gracias.
Bueno, queridos oyentes, esto fue todo en nuestro programa de hoy dedicado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 relacionado con la igualdad de género y bueno, el empoderamiento femenino. Muchas gracias por su sintonía y recuerden permanecer aquí en Unicauca Estéreo con toda nuestra parrilla de programación. Hasta la próxima.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar. La vida es una nomás.